comienza Los Cazacuentos, un programa para viajar al reino de la fantasía.
Amiguitos, bienvenidos a su programa Los Cazacuentos. Soy el libro mágico y me he sumergido en los laberintos de la fantasía para traerles muchas historias como la que escucharán en los siguientes minutos. ¡Comenzamos!
Tefi, Tefi, ya es la hora del cuento. ¿Ya estás lista? ¡Apúrate!
¡Sí, ya voy!
¡Papá! ¡Mamá! ¡El cuento!
Ya estoy aquí.
Falta mamá.
¡Mamá!
¡Uy, qué desesperación con ustedes! ¡Ya estoy lista!
Ya, Tefi, abre el libro mágico.
¡Hágase así, hágase asá! ¡Libro mágico, despierta ya!
¡Hola, mis amigos! ¿Cómo están? ¿Están listos para ir con los cazacuentos?
¡Listos! ¡Llévanos ya!
Muy bien, entonces, ¡vámonos!
¡Guau! ¡Qué padre!
¡Sí! ¡Este lugar está increíble!
¡Miren! ¡Miren!
¡Sí! ¡Es el cazacuentos que viene ya!
¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy un mago. Mi nombre es Nicolás Flamel. Sí, de verdad, soy un mago y justo ahora hago magia. ¿Por qué no estoy aquí? Así como lo escuchan, solo es mi voz que dejé en el cuerpo de Charlie el cazacuentos. Por eso lo ven caminando como sonámbulo, como en trance. Lo he hipnotizado para poder hablarles a través de él. Así puedo usar sus cuerdas vocales. Él se acercó a mí, pero le pedí permiso. No crean que lo hice en contra de su voluntad. Solo quería saludarles personalmente y decirles que lean mucho, mucho. Solo así se puede llegar a ser sabio. Escuchen esta historia. Habla de mí. Así que no podía dejar pasar esta oportunidad. Bueno, me voy. Les regreso al cazacuentos, Charlie. ¡Adiós!
¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? Tuve un sueño sobre un mago y, ¿qué creen? Me dijo que tenía algo importante que decirles. Luego me hipnotizaba y, bueno, de ahí no me acuerdo. Y es que de él trata la historia que les voy a contar. Escrita por Howard Pyle, un ilustrador y escritor norteamericano. Gran conocedor de las leyendas medievales, nacido el 5 de marzo de 1853 y fallecido el 9 de noviembre de 1911. Sus libros ilustrados más importantes fueron Las aventuras de Robin Hood, El rey Arturo y sus caballeros, La historia de Lancelot y la mesa redonda, y la historia que les voy a contar a continuación, llamada Botellas vacías. Está inspirada en Nicolás Flamel, un hombre que vivió realmente en el siglo XV y que tenía reputación de ser un gran alquimista. Incluso se dijo que había descubierto el secreto de la piedra filosofal, que supuestamente convertía todos los metales comunes en oro y daba vida eterna. ¿Están listos? En la antigüedad, cuando los hombres eran más sabios de lo que son ahora, vivía un gran mago y filósofo, Nicolás Flamel. No solo sabía realmente de ciencia, sino que también conocía de magia y terribles hechizos, además de muchas otras cosas. Conjuraba demonios de tal manera que cuando alguien pasaba por su casa en una noche de luna, podía ver diablillos grandes y pequeños sentados en la chimenea y montados sobre el techo, golpeando las tejas con los talones y charlando. Podía convertir el hierro y el plomo en plata y oro. Había descubierto el elixir de la vida y podría haber vivido hasta nuestros días si hubiera pensado que valía la pena. Había en la universidad un estudiante que se llamaba Gebhard y que sabía tanto de álgebra y geometría que podía decir de un solo vistazo cuántas gotas de agua había en una botella de vino. En cuanto a griego y latín, bueno, podía hablarlos como si fuera su lengua materna. Sin embargo, nunca estaba satisfecho con lo que sabía y quería aprender cosas que los académicos no podían enseñar. Así que un día fue a tocar la puerta de Nicolás Flamel.
¡Pasa!,
le dijo el sabio, y ahí lo encontró Gebhard, sentado en medio de sus libros, botellas y diagramas, entre el polvo, las telarañas y las sustancias químicas, dibujando extrañas figuras sobre la mesa, con varitas de paja y un pedazo de gis. Porque un verdadero sabio puede poner más conocimiento en unas cuantas briznas de paja y un poco de gis que el que la mayoría de los hombres puede obtener en todos los libros del mundo. No había nadie más en la habitación, excepto la sirvienta del sabio, que se llamaba Babette.
¿Qué deseas?,
preguntó el sabio mirando a Gebhard por encima de sus anteojos.
Maestro, comenzó Gebhard, he estudiado día tras día en la universidad desde muy temprano, por la mañana, hasta altas horas de la noche, hasta que me zumbó la cabeza y me ardieron los ojos. Sin embargo, no he aprendido aquellas cosas que más me interesa conocer. Las artes que solo usted puede enseñarme, ¿me tomaría como su alumno?
El sabio negó con la cabeza.
Muchos quisieran ser así de sabios, respondió. Y pocos habrá que puedan serlo. Ahora dime, supón que se te ofrecieran todas las riquezas del mundo. ¿Preferirías ser sabio a tenerlas?
Sí.
Supón que pudieras tener todo el poder y la categoría de un rey o emperador. ¿Preferirías ser sabio?
Sí.
Supón que te acepto como alumno. ¿Dejarías todo lo alegre y placentero por seguirme?
Sí.
Tal vez tengas hambre,
dijo el maestro.
Sí,
dijo el estudiante.
Entonces, Babette, ¿puedes traerme un poco de pan y queso?
El tiempo fue pasando y a Gebhard le pareció que había aprendido todo lo que Nicolás Flamel tenía que enseñarle. Era una mañana gris y el maestro llevó al alumno de la mano, guiándolo por unas desvencijadas escaleras hacia el techo de la casa, donde no se podía ver nada más que el cielo gris, los altos techos y las chimeneas de las que salía el humo directo al aire.
Bien,
dijo el maestro.
Te he enseñado casi toda la ciencia que conozco y ha llegado el momento de enseñarte la cosa más maravillosa que ha estado aguardándonos desde el principio de los tiempos. Has hecho a un lado riquezas y los placeres del mundo, la alegría y el amor en aras de la sabiduría. Ahora llega la última prueba. Debes mantenerte fiel a mí hasta el final. Si no lo haces, todo lo que has ganado se perderá.
Con aquellas palabras, se quitó la capa de los hombros y dejó su torso desnudo. Luego, tomó una botella con un líquido rojo y comenzó a frotar con ella sus omóplatos. Y ante la mirada perpleja de Gebhard, comenzaron a salirle un par de pequeños bultos en la piel que crecieron hasta convertirse en dos magníficas alas, blancas como la nieve.
«Sujétate bien de mi cinturón», dijo el maestro, «porque tenemos un largo viaje por delante, y si te sueltas caerás y quedarás hecho pedazos».
Entonces extendió sus dos enormes alas y salió volando tan rápido como el viento, con Gebhard prendido de su cinto. Volaron sobre las colinas, sobre los valles, las montañas y los llanos, con la tierra tan lejana que los caballos y las vacas parecían hormigas y los hombres parecían pulgas. Luego, al cabo de un rato, se encontraron cruzando el océano. Las enormes naves que subían y bajaban entre las olas parecían pedacitos de madera en un charco bajo la lluvia. Por fin llegaron a una tierra extraña, lejos, muy lejos. Ahí, el maestro descendió en la playa, donde la arena era tan blanca como la plata. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, las alas desaparecieron como si hubieran sido de humo, y el sabio caminó como cualquier otra persona. Al final de la arenosa playa había un altísimo risco, y la única manera de llegar hasta la cima era por unas escaleras de piedra, tan resbaladizas como si fueran de cristal, cortadas en la roca sólida. El sabio guió el camino y el estudiante lo siguió de cerca, resbalando de vez en cuando. De no haber sido por la ayuda del maestro, habría caído más de una vez y se habría estrellado contra las piedras del fondo. Por fin alcanzaron la cima y se encontraron en un desierto, sin un solo rastro de madera o pasto.
Ahí solo había piedras grises y huesos y cráneos blanqueándose al sol. A la mitad de la planicie se encontraba un castillo como el que no han visto nunca los ojos de los mortales. Estaba construido todo de cristal, desde el techo hasta los sótanos. A su alrededor había una alta pared de acero y en la pared se encontraban 7 puertas de cobre pulido. El sabio se dirigió sin titubeos hacia la puerta intermedia, de la que colgaba un corno de plata pura. Se lo llevó a los labios. Sopló con tanta fuerza que hizo que le dolieran los oídos a Gebhard. En un instante se escuchó un gran estruendo, como el ruido que hace un gran trueno en una tormenta, y las puertas de cobre se abrieron lentamente hacia atrás. Pero cuando Gebhard vio lo que había detrás de la puerta, su corazón se paralizó un instante a causa del miedo, y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra, porque ahí, en medio del camino, se encontraba un espantoso dragón que echaba fuego y nubes de humo por la boca, como una chimenea incendiada. Pero el sabio maestro estaba tan tranquilo como las aguas serenas de un lago. Metió la mano en sus ropajes y sacó una pequeña caja negra que arrojó directo a la boca del feroz dragón. El dragón se tragó la caja. Al instante siguiente, dio un fuerte y terrible gruñido y abriendo y cerrando las alas, saltó al aire y se alejó volando, bufando como un toro. Si Gebhard había quedado maravillado al ver el exterior del castillo, quedó 10,000 veces más impresionado al ver el interior, porque conforme el maestro lo guiaba y él lo seguía, pasaron por 24 habitaciones, cada una más maravillosa que la anterior. Por todas partes había oro, plata y joyas que brillaban tanto que uno tenía que entrecerrar los ojos para no deslumbrarse. Además de todo eso, había sedas y satines, terciopelos y encajes, cristal y maderas de ébano y sándalo que olían más dulce que el almizcle y los pétalos de rosa. Todas las riquezas del mundo reunidas en un solo lugar no se compararían con todas las riquezas que Gebhard vio con sus propios ojos en aquellas 24 habitaciones. Su corazón latía muy a prisa. Por fin llegaron a una pequeña puerta de hierro sólido, al lado de la cual colgaba una espada con una hoja que brillaba como el rayo. El maestro tomó la espada en una mano y puso la otra en el picaporte. Luego se volvió hacia Gebhard y habló por primera vez desde que comenzaron aquel largo viaje.
«En esta habitación», dijo, «verás que ocurre algo muy extraño, y en poco tiempo yo quedaré como muerto. En cuanto eso suceda, ve directamente a la habitación que sigue, donde encontrarás en una mesa de mármol una copa con agua y una daga de plata. No toques nada más, ni mires nada más, porque si lo haces, todo estará perdido para los dos. Lleva el agua hasta mí y salpícame la cara con ella, y cuando lo hayas hecho, tú y yo seremos los hombres más sabios y grandes que jamás hayan vivido, porque serás igual a mí en todo lo que sé. Ahora, jura que harás lo que te he pedido y que no te desviarás ni un milímetro al ir y venir».
«Lo juro», dijo Gebhard y se cruzó el corazón. Entonces el amo abrió la puerta y entró con Gebhard siguiéndole de cerca. En el centro de la habitación había un gran gallo rojo con ojos que brillaban como chispas de fuego. Tan pronto como vio al maestro, voló hacia él, chillando espantosamente y arrojando dardos de fuego que crepitaban como relámpagos. Fue una batalla terrible la que sostuvieron el maestro y el gallo. Volaban, saltaban, hacia arriba, hacia abajo, de aquí para allá. A veces el estudiante podía ver que el maestro daba vueltas y golpeaba al gallo con la espada, para luego quedar oculto en una cortina de fuego. Pero después de un rato, con un golpe afortunado, la cabeza del gallo salió volando. Y he aquí que entonces pudieron ver que lo que yacía muerto en el suelo no era un gallo, sino un enorme demonio negro. Pero aunque el maestro había vencido, se veía como si estuviera muy enfermo. Apenas pudo llegar a un sofá que estaba al lado de la pared, y ahí cayó, sin moverse ni respirar, como si estuviera muerto, tan pálido como la cera. Tan pronto como Gebhard se recuperó de la impresión, recordó lo que su maestro le había dicho acerca del otro cuarto. La puerta que llevaba a él también era de hierro. La abrió y entró, y ahí encontró 2 grandes mesas o bloques de mármol pulido. Sobre una de ellas estaban la daga y la copa rebosante de agua. En la otra yacía la figura de una mujer, y al verla, Gebhard pensó que era la más hermosa que uno pudiera imaginar. pero tenía los ojos cerrados y parecía una figura de cera, sin vida. Después de contemplarla un largo, largo rato, tomó la copa y la daga y se dirigió a la puerta. Entonces, antes de salir, pensó en echarle un vistazo a la hermosa figura. Así que eso fue lo que hizo. Y la miró hasta que su corazón se derritió en su interior como un montón de mantequilla. Y, sin saber lo que hacía, se inclinó y la besó en los labios. Al instante, un gran zumbido invadió el castillo, tan dulce y musical que al escucharlo se estremeció. Entonces la figura abrió los ojos y lo miró.
¡Por fin!,
exclamó ella.
¡Has llegado por fin!
Sí, dijo Gebhard. ¡He venido! Entonces la mujer se puso de pie y bajó de la mesa al piso. Y si Gebhard había pensado antes que era hermosa, en aquel momento vio que, con los ojos abiertos clavados en los de él, era mil veces más bella.
¡Escucha!,
dijo ella.
He estado dormida durante cientos y cientos de años. Ese era mi destino, hasta que llegara el hombre que me diera vida otra vez. Ese eres tú, y ahora vivirás conmigo para siempre. En este castillo está toda la riqueza acumulada del rey de los genios, y es más grande que todas las riquezas del mundo. Todo ello, así como el castillo, será tuyo. Puedo transportar todo a cualquier parte del mundo que desees, y puedo, con mis artes, hacerte príncipe, rey o emperador. ¡Ven!
¡Espera!, le dijo Gebhard. Antes debo cumplir lo que mi maestro me ordenó. La condujo hacia la otra habitación y ambos se acercaron al sofá en el que estaba el sabio. Cuando la dama vio su rostro, gritó a grandes voces.
¡Es el gran maestro! ¿Qué vas a hacer?
Voy a salpicarle el rostro con esa agua, dijo Gebhard.
¡Espera!,
insistió ella.
Escucha, escucha lo que tengo que decir. Tienes en las manos el agua de la vida y la daga de la muerte. El amo no está muerto, solo duerme. Si lo salpicas con el agua de la vida, despertará, joven y atractivo y más poderoso que el mago más grande que haya existido. Yo misma, este castillo y todo lo que está en él será suyo. Y en lugar de que te conviertas en príncipe, rey o emperador, él lo será. Te aseguro que eso pasará si lo despiertas. Ahora, la daga de la muerte es lo único en este mundo que tiene el poder de matarlo. La tienes en las manos. Solo tienes que clavársela mientras duerme y no despertará jamás. Entonces, todo será tuyo, solo tuyo.
Gebhard no dijo nada ni se movió. Solo se le quedó mirando a su maestro. Luego puso la copa muy suavemente en el suelo y, cerrando los ojos para no ver lo que hacía, levantó la daga para asestar el golpe.
¿A esto se resumen tus promesas?,
dijo Nicolás Flamel, el sabio.
Babete, después de todo, no necesitas traer el pan y el queso, porque no será mi discípulo.
Entonces Gebhard abrió los ojos. Ahí estaba el sabio sentado entre sus libros, botellas y diagramas, entre polvo y las sustancias químicas y las telarañas, y haciendo extrañas figuras sobre la mesa, con briznas de paja y un trozo de gis. Y Babete, que acababa de abrir la alacena para sacar el pan y queso, volvió a cerrarla de golpe y siguió hilando. Así Gebhard tuvo que volver a su griego y a su latín, a la álgebra y a la geometría, porque después de todo, nadie puede poner un galón de agua en un tarro de un cuarto de galón, o la sabiduría de Nicolás Flamel en alguien como Gebhard. En cuanto al nombre de esta historia, bueno, si algunas promesas no son más que botellas llenas de aire, no hay necesidad de tener un nombre para todo. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Los humanos deben aprender a no ser ambiciosos, o esa ambición los acabará. Ustedes tienen mucho que soñar.
Y el mago Nicolás Flamel, en sus sueños, los acompañará. ¡Hasta pronto!
¡Wow! Estuvo padrísimo, ¿verdad, Tefi?
¡Sí! ¡Me gustó mucho!
¡Mis amigos! ¡Es hora de regresar!
¡Hágase así! ¡Hágase así! ¡Libro mágico, regrésanos ya!
Mis amores, ahora sí, ya es hora de dormir.
Sí, mis pequeños aventureros, ya descansen. Que tengan lindos sueños.
Amiguitos, espero que les haya gustado esta hermosa historia. Los espero en nuestra siguiente emisión. ¡Hasta la próxima!
Casa Cuentos, Charlie Cruzy. Los Cazacuentos es una coproducción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, la Asociación Radiofónica Oaxaqueña y la Fundación Alfredo Harp Elú, Oaxaca.